Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 2 de abril de 2024. Una importante investigación de medios de comunicación de Estados Unidos apunta a que Rusia está detrás del llamado síndrome de La Habana. La Asamblea de la Resistencia Cubana vuelve a advertir que el régimen Castro comunista es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expone las condiciones para que exista un cambio real en Cuba. Mirada al mundo. F. La OEA presentó una guía para atender los casos de violencia sexual a los migrantes que atraviesan la selva del Darién. F. La líder opositora María Corina Machado insta a Noruega a garantizar elecciones libres en Venezuela. Euronews. Israel destruye el consulado de Irán en Damasco y da muerte al general Mohammad Reza Zahedi, ex asesor militar del grupo terrorista Hezbollah. Patrimonio. El Morro de Santiago. Deportes. En el fútbol, Atlético de Madrid vence al Villarreal y asciende al cuarto lugar en la Liga Española. En las Grandes Ligas, el dominicano Ronel Blanco de los Astros lanza el primer cero hit, cero carrera de la temporada ante los Azulejos. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para presentarles este recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 2 de abril del año 2024. Y los invito a que me acompañen porque vamos a comenzar de inmediato con las noticias. Cuando el río suena es porque piedras trae. Algunos pueden decir que no, pero nosotros decimos que sí. ¿Por qué comienzo de esta manera? Algo que ocurrió y se denunció hace años, y lo hicimos a través de esta Radio República, con mucha vehemencia y mucha insistencia, ha cobrado vida nuevamente en términos de su validez, producto de investigaciones, y la noticia dice así. Miembros de una unidad de inteligencia militar rusa, conocida como 29155, podrían estar detrás del llamado síndrome de La Habana, que afectó a personal estadounidense en varias partes del mundo, reveló el medio de comunicación Insider. La unidad 29155 es un escuadrón de asesinatos y sabotajes dentro de la inteligencia militar rusa que ha llamado considerablemente la atención debido a su participación en diversas operaciones encubiertas y actividades de desestabilización en el mundo. La unidad ha sido implicada en varios casos de alto perfil incluyendo el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido, utilizando Novichok, un agente nervioso extremadamente tóxico, la interferencia en elecciones en Europa y la participación en conflictos en Ucrania y Siria. La investigación de conjunto con 60 Minutes, 60 Minutos, así se llama el programa de televisión que lo revela, y Der Spiegel, señala que integrantes de dicha unidad se encontraban en algunos de los lugares donde se registraron estos incidentes de salud anómalos. El informe añade que miembros de alto rango de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa recibieron premios y ascensos por trabajos relacionados con el desarrollo de armas acústicas no letales, precisamente lo que ocurrió en La Habana. Además, en el texto se expone que el primer episodio relacionado con los síntomas del síndrome de La Habana pudo haber ocurrido antes del año 2016, fecha en la que se hicieron públicos estos hechos. Insider destaca que probablemente hubo ataques 2 años antes en Frankfurt, eso en Alemania, cuando un empleado del gobierno de los Estados Unidos, destinado en el consulado, allí quedó inconsciente por algo parecido a un fuerte rayo de energía. Las reacciones de la comunidad cubanoamericana no se han hecho esperar este día lunes. El congresista Carlos Jiménez comentó en la red social X, antes Twitter, el régimen asesino en Cuba debe enfrentar las más altas consecuencias por atacar a oficiales de Estados Unidos y colaborar con Rusia para socavar a nuestro país. Según reportó en el año 2018 The New Yorker, el dictador comunista cubano Raúl Castro aseguró que el responsable de estos ataques había sido un tercer país y luego lo negó. Desde esa época, funcionarios de los Estados Unidos sospechaban del régimen ruso. Al respecto, en febrero de este año trascendió que el síndrome de La Habana sería objeto de un escrutinio exhaustivo por parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta afección provocó síntomas debilitantes como dolores de cabeza, mareos, náuseas y problemas cognitivos en decenas de funcionarios estadounidenses destinados a cumplir misiones en todo el mundo. Se han reportado más de 100 casos del síndrome de La Habana a nivel mundial, afectando a espías estadounidenses, diplomáticos, oficiales militares, contratistas y en algunos casos a sus cónyuges, hijos e incluso mascotas. Síntomas médicos confirmados se han documentado tan lejos como Guangzhou, en China, y tan cerca como Washington, D.C. Una víctima fue un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional durante la era del presidente Donald Trump, quien experimentó afasia temporal y aturdimiento justo afuera del edificio ejecutivo Eisenhower a mediados de noviembre del año 2020. Otro afectado fue el entonces jefe de gabinete adjunto del director de la CIA, Bill Burns, quien fue afectado en Nueva Delhi en septiembre del año 2021, lo que llevó a Burns a cortar visitas oficiales a India y Pakistán. En ese mismo año, la administración del presidente Joe Biden promulgó la ley de La Habana que proporciona compensación a las víctimas confirmadas. Y esto, como dicen mis queridos amigos, y como ustedes lo deben presumir, pica y se extiende. Esto no se va a quedar ahí. Recomienza el tema porque es importante. Se habían quedado callados todos. Pensaron que iba a pasar por alto, ¿ah? Pero no, no es así. Rusia, a través de la dictadura comunista cubana, ha afectado a personas de otras nacionalidades y la investigación sigue. Por favor, no se vaya, acompáñenos, quédese con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, pero en el segundo segmento de la información de Cuba vamos a analizar un poco por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo en este recuento informativo y en esta Radio República. Ya volvemos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Atlético de Madrid venció 2-1 al Villarreal en un dinámico y atractivo encuentro del lunes por la fecha 30 de la Liga de España. El primer tiempo fue de un dominio total para los de Diego Simeone y Axel Witsel abrió el marcador a los 9 minutos tras asistencia de Rodrigo Riquelme. En la segunda parte, las acciones se equipararon y el Villarreal pudo empatar el duelo por un gol del noruego Alexander Sørloth a los 50. Sin embargo, Saúl Ñíguez ingresó a los 84 y 3 minutos después selló el triunfo colchonero con un buen gol. De esta forma, el Atlético de Madrid escaló a la cuarta posición con 58 puntos, ubicándose en zona de clasificación directa a la Champions, 2 puntos por encima del Athletic Club. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Ronel Blanco logró ser incluido por primera vez en el roster del día inaugural de los Astros de Houston, y este lunes lanzó el primer juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas esta temporada. El derecho dominicano recetó 7 ponches y concedió 2 boletos en la victoria de los Astros 10-0 ante los Azulejos de Toronto. En el sexto inning, el inicialista cubano José Abreu le salvó el cero hit al lanzarse a su derecha para capturar un difícil roletazo de Cabo Ambiguo. Luego, desde el suelo, Abreu tiró a Blanco, quien sacó el out al cubrir la primera base. Blanco sacó el out 27, dominando al peligroso Vladimir Guerrero Jr. en un roletazo y concluir el 17º juego sin hits en la historia de los Astros. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas 9, Atlético 0, Orioles 6, Reales 4, Rangers 9, Rays 3 y Marineros 5, Guardianes 4. En la Liga Nacional, Rojos 6, Phillies 3, Piratas 8, Nacionales 4, Cachorros 5, Rockies 0, Dodgers 8, Gigantes 3 y Cardenales 6, Padres 2. En partidos de interligas, Angelinos le propinaron la 5ª derrota consecutiva a los Marlins al vencerlos 7-4. Por su parte, los Yankees obtuvieron su 5ª victoria seguida al vencer 5-2 a los Cascabeles. En otros partidos, Bravos vencieron a Medias Blancas 9-0 y Tigres a los Mets 5-0. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba, y como les había quedado debiendo de la primera parte del primer segmento de las noticias locales, y como les habíamos anunciado, una importante cadena de prensa confirmó el uso de armas de energía dirigida por Rusia contra la diplomacia americana desde Cuba. Y así lo titula: régimen comunista de Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Las revelaciones sobre el uso de armas de energía dirigida por Rusia contra la inteligencia y la diplomacia americana, aparecidas en las últimas horas en el prestigioso programa 60 Minutes, 60 minutos, de la cadena estadounidense de televisión CBS, CBS, convalidan lo denunciado desde hace años por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Abro comillas, hago cita textual. Hemos podido observar a través de los ataques ocurridos en La Habana a las embajadas de Estados Unidos y Canadá en el 2016 y 2017, posiblemente desde antes, que los mismos tuvieron su mayor despliegue en Cuba, cuyo régimen comunista es un firme subordinado de Moscú y por tanto significa que no cabe la menor duda de que el régimen comunista de Cuba fue parte de ellos. El régimen comunista de Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, declaró el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La Asamblea de la Resistencia Cubana viene diciendo exactamente esto desde el inicio de los incidentes, tan pronto como el año 2018, donde se constató en el estudio minucioso realizado a nombre de la misma por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, The Enigma of the Crickets, Attacks on U.S. Diplomats in Cuba. Todo esto traducido al español significa El Enigma de los Grillos, ataques a diplomáticos estadounidenses en Cuba, y que fuese publicado por el prestigioso Instituto de Estudios Cubanos, The Cuban Studies Institute Publications. Por tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana denuncia que tanto sea la participación en dichos ataques o enviando tropas a pelear a nombre de Moscú en la invasión a Ucrania, el régimen comunista de Cuba constituye un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si usted junta toda esta información, ya se da cuenta que todo calza, que todo cierra. ¿Ya le hizo clic el comentario del comienzo de este recuento informativo en términos de la información de Cuba? Yo creo que sí. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que está todo absolutamente claro. Hay una línea de interdependencia entre los que quieren hacerle daño a Occidente, a la libertad, a la democracia, a usted, a mí, a los que queremos vivir con plenos derechos, crecer, hacer que nuestros países sean pródigos, sean productivos, sean importantes y que nos alberguen todos esos elementos que no quieren eso contra nosotros, que buscamos la independencia, que buscamos la libertad, que buscamos la democracia. Ahí la tiene. No hay mucha vuelta que darle. Nos vamos nuevamente a la pausa porque hay más recuento informativo, pero regresamos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expone las condiciones para que exista un cambio real en Cuba.
Un cambio real en Cuba se llama el Partido Comunista fuera del poder e ilegalizado. No es un partido político, es una institución criminal mafiosa que se ha dedicado a robarle los derechos a los cubanos. Tiene que desaparecer. La familia Castro fuera de Cuba. Llevan 65 años gozando del país. Si estas dos condiciones no se ven, si ustedes ven que todavía hay un partido comunista, todavía hay Castro en el poder, no ha habido cambio en Cuba. Un cambio real significa esta gente fuera de Cuba, fuera del poder.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Organización de Estados Americanos presentó en Panamá una guía para atender con enfoque de género los casos de violencia sexual que sufren las migrantes al cruzar el Darién, la peligrosa selva fronteriza con Colombia usada como una ruta migratoria para llegar a Estados Unidos. Uno de los principales problemas que el gobierno y las organizaciones humanitarias presentes en el Darién han recogido es que las migrantes víctimas de violencia sexual se niegan a denunciar porque los tiempos judiciales retrasarían su camino hacia Norteamérica, a donde quieren llegar para mejorar sus condiciones de vida.
Si el Estado no puede investigar individualmente los casos porque la respuesta de las mujeres, de las víctimas y de las sobrevivientes es: yo no quiero hablar, yo no quiero señalar, mi vida corre peligro porque quien me violó sigue en el camino conmigo, porque el camino no se acaba acá. pero el Estado, recogiendo el contexto, tiene que empezar a hacer un mapa que permite identificar cómo ocurren los casos, quiénes participan en esos eventos, cómo se caracteriza ese caso.
En 2023, 676 migrantes víctimas de violencia sexual en el Darién recibieron atención médica integral de Médicos Sin Fronteras y solo en enero de 2024, esa ONG registró 120 casos más. Un acto de violencia sexual cada 3 horas y media.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha dirigido una carta al primer ministro noruega Jonas Gahr solicitando un mayor respaldo por parte de Noruega, país mediador en las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición mayoritaria. En su comunicación, Machado urge a Noruega a utilizar todos los recursos diplomáticos disponibles para asegurar unas elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela el próximo 28 de julio, haciendo cumplir el acuerdo de Barbados firmado por ambas partes en octubre. La exdiputada liberal, quien se ha convertido en la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, denuncia que el régimen de Nicolás Maduro ha violado integralmente el acuerdo de Barbados. Además, señala que se ha obstaculizado las candidaturas opositoras, como la de la historiadora Corina Lloris, debido a inhabilitaciones políticas y detenciones arbitrarias de miembros de su partido o de Venezuela. Machado advierte sobre el riesgo de desapariciones forzadas y detenciones injustificadas, mientras reafirma su compromiso con el proceso electoral. La PUD, por su parte, informó sobre la inscripción provisional de Edmundo González Urrutia como candidato, sujeto a sustitución antes del 1 de abril según el cronograma electoral. Machado insta a sus seguidores a mantener la confianza en el proceso a pesar de los obstáculos enfrentados.
Israel mata al general Mohammad Reza Shahedi y destruye el consulado de Irán en Damasco. Medios iraníes han asegurado que el ataque mató al asesor militar quien dirigió la fuerza Quds de élite en el Líbano y Siria hasta 2016. El ataque aéreo israelí destruyó la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, matando o hiriendo a los funcionarios que estaban en su interior, según medios estatales sirios. El embajador de Irán, Hossein Abkhbari, aseguró que al menos 7 personas murieron. Los socorristas aún estaban buscando otros cuerpos bajo los escombros. Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra objetivos en Siria en los últimos años.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Castillo de San Pedro de la Roca, el Morro de Santiago de Cuba.
Los orígenes del Morro de Santiago se remontan a la conquista y colonización española de Cuba durante la segunda década del siglo XVI, cuando hubo la necesidad de construir fortalezas militares para su defensa. En 1637, y a petición del gobernador de la ciudad, Pedro de la Roca y Borja, el ingeniero militar genovés Juan Batista Antonelli diseñó una fortaleza para abrigar baterías de cañones, teniendo en cuenta la ventajosa posición del promontorio que domina la entrada de la bahía santiaguera. Estando la fortaleza en construcción en 1662, fue atacada por filibusteros ingleses, quienes destruyeron parte de la misma. Entre 1663 y 1669, el morro santiaguero fue reconstruido y ampliado, agregándose las baterías de la Estrella y Santa Catalina y la plataforma superior de la Santísima Trinidad. Terremotos ocurridos entre 1675 y 1692 dañaron sus estructuras, por lo que tuvo que ser reconstruido entre 1693 y 1695. La construcción se completó en el año 1700, pero ya entre 1738 y 1740 tuvieron lugar obras de renovación y después de ser afectado por nuevos terremotos entre 1757 y 1766, los ingenieros Juan Martín Cermeño y Francisco Calderín le proporcionaron al morro su actual fisonomía, incluyendo su explanada frontal y el fuerte de la Avanzada.
a partir de 1775, sirvió como prisión política sin abandonar sus funciones militares, hecho que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el transcurso del siglo XX, el morro santiaguero sufrió cierto deterioro, por lo que en la década del 60 tuvo que ser restaurado por el doctor Francisco Prat Puy. El Morro de Santiago de Cuba fue declarado Monumento Nacional el 25 de diciembre de 1979 y ha sido exaltado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad con la categoría de Sitio Cultural.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado 21 de marzo, activistas de la oposición y periodistas independientes de Camagüey dieron a conocer la que han llamado precisamente Declaración de Camagüey. Y por el interés que la misma conlleva para todos los cubanos, es que en este espacio de hoy voy a leer íntegramente dicha declaración sin tiempo para añadir algún comentario. Dice así: nosotros, cubanos que compartimos los mismos problemas de quienes se han manifestado públicamente en diferentes partes del país y que al igual que ellos sufrimos carencias y necesidades, padecemos la crisis económica y social y sentimos los mismos deseos de libertad y prosperidad. Queremos afirmar nuestra convicción de que para solucionar los problemas de Cuba se necesita que los cubanos demos estos 6 pasos. Primero, el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida. Segundo, la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía, de modo que se favorezca el desarrollo del sector privado y se potencien las importaciones, la agricultura y ganadería, el comercio, la prosperidad y la empresa privadas, así como el fin de las trabas al ejercicio privado de las profesiones y de la inversión. Tercero, la liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente. Cuarto, la redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas, en las mal llamadas organizaciones de masas, en la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente hacia sectores en crisis como la salud pública, la generación de electricidad y la atención de ancianos y de otros grupos más vulnerables. Quinto, la eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las Fuerzas Armadas y Policiales, la economía, los gobiernos nacionales y locales y el sistema electoral. Sexto, la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, generales y legislativas abiertas y pluripartidistas bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente y con observación independiente y a celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses. Firmamos presencialmente esta declaración de Camagüey el 21 de marzo de 2024. Bárbaro de Céspedes, profesor, activista por los derechos humanos y exprisionero político. Inés Mariño, actriz y miembro de la Junta Directiva de la Hora de Cuba. Ailex Marcano, madre del preso del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez y activista por la libertad de los presos políticos. José Luis Tan, periodista independiente y colaborador de Cubanet. Madeleine Sardiñas, ingeniera química y activista de la manifestación pacífica del día 18. Y finalmente, Henry Constantín, periodista y director de La Hora de Cuba. Hasta aquí, queridos radioyentes, la declaración de Camagüey.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Paro Nacional. Patria y vida y libertad.
Un pueblo Tomás de rodillas. Cuba será libre.
No hay gobierno que resista ni que aguante esa presión. Cuba lo que lleva es un paro. Ya está bueno de miseria y de tanta represión. Cuba lo que lleva es un paro. Suelten a los inocentes que tienen en la prisión. Cuba lo que lleva es un paro. Y levántate, cubano, que el poder está en la unión. Cubano, vamos a tirarnos pa'l malecón. Tomados de la mano hacia la misma dirección. Todo el mundo dando el berro sentado en el malecón. La población en manifestación por la situación. A una acción, una reacción, la solución, parón. Bajo presión, haciendo que colapse la nación. Te han violado los derechos y la...
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.